hallan el cadáver de un hombre con una puñalada en el corazón en un garaje de Patrais. Asesinan a un hombre de una cuchillada en el corazón en un garaje de Patrais. Matan a un vecino de Novelda en un parking en Valencia.
El día 16 de agosto de 2017, sobre las 4 de la tarde, poco más o menos, recibimos una comunicación en el grupo de homicidios.
Rojo cero para base, por favor, diríjase a este lugar.
Y nos trasladamos al garaje sito en la calle Calamocha, número 18 de aquí de Valencia. En esa comunicación nos dicen que han encontrado el cuerpo sin vida de un varón. Lo que nos encontramos es el cadáver de un chico joven, de 30 y tantos años, que está en el tercer sótano de un garaje comunitario. Vemos que hay varias heridas que afectan al corazón, destruyéndolo por completo. Son heridas muy certeras en el corazón y las demás están alrededor. Una de estas heridas tiene hasta tres trayectorias distintas. El cuchillo ha entrado, no lo han sacado del todo, han vuelto a clavar, no lo han sacado del todo y han vuelto a clavar. Así hasta tres veces. Y luego posteriormente pues vemos que tiene la cartera en el bolsillo trasero del pantalón, que en la cartera tiene su dinero, sus tarjetas, todos sus efectos. En la parte delantera tiene dos teléfonos. Y bueno, pues a través de sus documentos lo identificamos plenamente y vemos que se trata de un joven de 36 años que se llama Antonio Navarro. Prácticamente fuimos descartando la teoría del robo porque no había absolutamente ningún indicio que nos llevara a sospechar que había resultado un robo. Al día siguiente, pues vamos tomando declaración a todo el entorno de Antonio, su entorno laboral y a su viuda. En un principio, pues cuando nosotros le tomamos declaración en el grupo de homicidios a María Jesús Amaje, pues ya nos parece un poco extraña la actitud que tiene. El teléfono de Amaje lo intervenimos a finales de mes, pasados unos 12 días del crimen. Es cuando empezamos a darnos cuenta un poco del papelón que está haciendo esta mujer. Porque, claro, ella habla por teléfono con muchas personas que la llaman para ver cómo se encuentra, pues amigos del trabajo, amigas del trabajo, de allí del pueblo, familiares, y entonces con estas personas pues ella se muestra pues como una viuda doliente, pues bueno, que no come, que no duerme, que está todo el día en casa, metida en la cama.
Bueno, ¿qué tal?
Tía, no, estoy bien.
Pobrecita. ¿Qué estás haciendo, cariño?
Pues mira, me he puesto a hacer la cena, porque para despejarme un poco.
Pues sí. ¿Y estás con tu madre?
Sí, bueno, están todos conmigo.
Muy bien. ¿Está Natalia también contigo?
Se viene mañana con los nenes, así me animan un poco.
Y esto no se corresponde para nada con la vida que está llevando en realidad. ¿Por qué? Pues porque ella habla con su amiga Rocío, que es la persona con la que tiene, aparte de su madre también, más confianza, y entonces nos damos cuenta que ella con Rocío está viviendo pues una vida absolutamente de libertad y de felicidad.
Vamos a resumir tres puntos. Uno, tú y yo estamos muy locas.
Pero Maje,
que ya lo sé. Pero...
Vale, pero estoy resumiendo.
Vale.
Punto dos. Nos gusta la movida, vamos a ser sinceros. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería.
Ya, claro. Es que tiene que ser movida con...
Gracias. Con sexo. Porque si yo luego me lo tenía que tirar después de reconciliación, no me apetecía.
Ya, claro. Vale.
Y con este me va como me en el baño. O sea, que quiero. ¿Vale?
Pero, Maje, este te lo hizo bien, ¿no?
Que si me lo hizo bien, casi me como el cristal, Rocío.
Madre mía. Vale.
Casi me como el cristal y todo.
El punto de inflexión de la investigación sucede el día 8 de noviembre, en el que Maje recibe por la mañana una llamada de un compañero de trabajo, que ya habíamos visto que un par de veces antes la había llamado en este periodo de tiempo en que teníamos el teléfono intervenido.
Que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que... en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas.
Pero eso no es lo... O sea...
Ya.
Escúchame,
No sé, si no estamos felices, dímelo.
Madre mía, ¿pero podemos vernos o no? Madre mía.
Él empieza a decir, pues sí, pero yo pienso que te lo voy a recordar, y me ha dado un bajón. Me ha dado un bajón tremendo. Y entonces he llamado a la policía, y ella dice, a la policía, ya chillando, muy nerviosa. A la policía, Salva, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Estás loco?
Y el otro día llamé a la policía.
¿Qué dices?
A mi amigo, a mi amigo.
Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh?
Y bueno, ella está fría, y ella hay un momento en que lo corta, y de alguna manera... Y está simplemente preocupada porque se da cuenta de que está en el punto de mira de la policía.
Pero escúchame, entonces...
Ya.
O sea, me están investigando a mí. Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando.
Nosotros estábamos intentando... crear una situación, como solemos decir los policías, mover el avispero para que ambos se pusieran nerviosos y de alguna manera pues tuviéramos alguna conversación o algo que les delatara con más fuerza. Vicente, el hermano de Antonio, nos llamó al grupo y nos preguntó cómo iba el asunto. Entonces pues les dijimos que bueno, que estuvieran tranquilos, que la investigación iba bastante bien y que sabíamos el nombre y apellidos. Claro, a Vicente solo le decimos que tenemos al autor con nombre y apellidos. Lo que le hemos podido decir nunca ni a la familia de Antonio es que teníamos en la investigación a Maje como presunta implicada. ¿Por qué? Pues porque ellos seguían teniendo contacto con ella.
Y dice, llamado a la jefa de policía, a Esther,
sí,
porque es la que nos lleva el caso, y nos ha dicho que ya la investigación ya está finalizada, falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena, pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos.
Entonces esto es lo que nos sirve a nosotros como revulsivo en la investigación.
Salva, quiero decirte, me han dejado descolocada.
Ya, pero bueno, que no temas, ¿sabes?
¿No?
No.
Pero, ¿entonces la justicia qué? ¿Existe?
Existirá, supongo. Pero quizás lo que haya ocurrido es que igual tienen a alguien, algún sospechoso que ya hubiera tenido algún delito, me tendría que estar investigando a mí y no me están investigando.
Después de este audio, nos miramos todos y dijimos, tenemos al asesino.
Me tendría que estar investigando a mí y no me están investigando. ¿Me oyes?
¿Y cómo lo sabes?
Porque, ¿cómo van a investigar? ¿Desde su casa? Primero tendrían que detenerme. Yo tendría que ir a la comisaría a que ellos me preguntaran. Y si tengo antecedentes, si no los tengo. Si tengo coartada, si no la tengo. Si tengo cualquier cosa de ese tipo. tendrían ellos que haberlo averiguado.
Teniendo en cuenta que ya saben que la policía tiene en su punto de mira ya al autor, se dan cuenta que han hablado demasiado. Entonces, ¿qué hacen? Que deciden no vamos a hablar más por teléfono y vamos a vernos en persona. Durante la conversación, él lo que le dice que hay una cosa que le preocupa especialmente, que es la llave.
Paso de paso, no tiene llave. Solo diciendo que tengo... ¿Qué es la llave? Escucha.
¿Cómo está la llave?
Se están refiriendo a la llave con la que él ha entrado al garaje. En el garaje de la calle Calamocha, esa puerta no se la dejan abierta, siempre está cerrada. Y él necesita acceder con una llave, porque la cerradura, de hecho, no estaba forzada cuando se hace la inspección ocular. Ya hablan claramente en esta conversación del crimen. Hablan claramente de su participación, la de ambos, y hablan claramente de cómo salvar la situación en caso de ser detenidos.
El pasado mes de agosto dábamos la noticia de un hombre que era apuñalado mortalmente en su garaje de Valencia, hasta que ha sido detenida su esposa y un compañero de trabajo de ella.
Sí, el 10 de enero planificamos la detención de ambos, montamos un dispositivo. Entonces, en el hospital de Manises, concretamente en la zona de la cafetería, procedemos a la detención de Salva, porque por circunstancias él estaba esa noche, esa madrugada, allí en el hospital, porque había un familiar ingresado, y nos vamos allí y lo detenemos, pues sobre las 7:30 de la mañana o algo así. Unos 40 o 50 minutos después procedemos a la detención en la ciudad de Valencia de María Jesús, que sale de casa. Ambos son trasladados a esta jefatura, al grupo de homicidios.
La relación entre Antonio Navarro y Maje, yo creo que al principio era una buena relación. Para Maje, yo creo que Antonio fue una especie de salvavidas. Al principio María Jesús parecía una buena chica, pero que conforme ve cómo evoluciona en el tiempo, ve que algo falla, algo pasa y Antonio no es feliz. Claro, tenemos que tener en cuenta que por mucho que quieras a una persona, si ves que esta persona no te corresponde, no te quiere, te es infiel y además te machaca, pues llega un momento que por mucho amor que sientes, infeliz tienes que ser obligatoriamente. Días antes de la boda, según parece, se ve que hubo algún tipo de infidelidad. Antonio adoraba a Maje. Aún pese a todo ello, al final le da la oportunidad, el matrimonio se celebra y las infidelidades continúan. Antonio era con la persona que evidentemente tenía la relación matrimonial. Luego teníamos por otro lado a Tomás.
Que ojalá se muriera y cosas de ese tipo. Que lo quería ver muerto.
Teníamos a Valero y teníamos a Salvador. Yo creo que es una persona que estaba abierta a cualquier relación en cualquier momento y con cualquier persona, siempre y cuando cuadrara dentro de los márgenes que ya tenía previstos para ello.
Conocí saliendo de fiesta con un amigo y al final pues acabamos teniendo una relación de noviazgo.
Y dice, qué casualidad, pues que a ti te han dejado y a mí también. Estamos los dos en la misma situación.
Al mismo tiempo que estaba casada con Antonio, había mantenido relaciones con Tomás, pues durante un año y pico, también una relación prácticamente de novios.
Te quiero cada día más. Deseo ser tu mujer.
Lo eres todo. Te quiero muchísimo. Eres mi hogar. Gracias por este primer año juntos.
Contigo siento que voy a ser feliz.
Tú lo eres todo para mí.
Ellos dos están convencidos de que es la mujer de su vida.
Nada, te echo de menos.
¿Y yo?
Tengo ganas de verte.
Ostras, yo también, ¿eh? Qué cosas.
¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
La verdad es que no, o sea, durante el día estoy pensando un montón de veces en ti.
sé.
Yo también. Por la mañana, cuando me levanto, cuando me acuesto. Y... Es curioso, no sé, pero es guay, me gusta.
No, a mí igual, es curioso, pero me mola, estoy bien.
Ay, la madre que me trajo, tía, es que me tiene loca. ¿Por qué habla así? ¿Por qué me seduce en cada palabra?
Pero más es guapo, ¿eh?
Sí, sí.
Estaba Manuel, con el que era un compañero del hospital, con el que tuvo algún tipo de escarceo también. Luego estuvo el guardia urbano. La capacidad que tenía de llevar a engaño es brutal. A cada uno de ellos les cuenta una versión distinta de su vida.
Que yo, o sea, veía la camisa y veía tu cuerpo, entonces ya dije, es que creo que he acertado.
Madre mía, no sabes cómo me pone eso, me acaba de decir, buah, buah, te dejo porque es que me estoy volviendo loco, en serio, es que...
Salvador era perfectamente conocedor de que María Jesús tenía sus escarceos.
¿Tú no les has hablado de Tomás?
Sí.
Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido.
Sí, sí, también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas el publicista?
Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí.
Sí, pero con más gente.
Ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro...
Asume... que aun haciéndolo por amor, no va a poder tener nunca en exclusiva a María Jesús. Yo creo que él se conformaba con tener algún tipo de relación amorosa, básicamente sexo, con ella.
Vamos, lo hemos hecho, vamos, yo más con ella en 2 años que con nadie nunca, o sea, ¿qué te voy a decir? Sí, sí, nada, porque hemos, al principio de conocernos, vamos, 2 y 3 y hasta 4 veces por semana, o sea, ¿qué te decía? De lunes a viernes, no te digo más. Vamos. Claro. Entonces, ahora sí, lo hacemos más espaciado, sí. Pero aún así... tela.
Salvador llevaba muchos años trabajando en la salud, en un hospital. Ella era enfermera y Salvador era auxiliar de enfermería. Imagino que con el tiempo, pues, por alguna razón, pues coincidirían en los turnos, digo yo, y entablaron una amistad. Salvador estaba realmente enamorado de María Jesús. La cuida y la protege. Entonces muchas veces, pues, mientras ella está trabajando, pues a lo mejor le lava el coche, o cuando ella no tiene tiempo de ir a comprar, pues él le hace la compra.
Y te he comprado los yogures de canela, para que así, si te lo tomas después de comer, te acuerdes.
Sí, muy bueno.
Pero eso es para que tú lo gastes, ¿me explico? O sea que los ñoquis no, los dejas para el lunes. Pero lo demás es para que lo gastes, ¿eh? Igual que si yo te cuesta las dos botellas de vino.
Ay, cómo charras, no paras. Te faltó el atún, ¿no?
No, te lo dejan en el armario.
Salvador se desvivía por ella, pero porque Salvador es una persona muy, muy cariñosa y es muy servicial.
¿Has encontrado las tallas?
Te he comprado 7. A ver, de la 34 a la 46. No.
Okay.
Joder, a ver, sí.
Para devolver.
Claro, para devolver. Porque además creo que he ido a varios sitios, creo que te compro la misma 2 veces. Pero es que ya no sé.
Por eso también María Jesús a él le hizo creer que era una mujer maltratada. Y él se lo creyó.
Me satura, me agobia, le odio. Quiero que se muera, no le aguanto. Ojalá se muera. Le deseo un mal, esto lo va a pagar caro. He pensado en acabar con su vida.
María Jesús le cuenta a Salvador que su marido está obsesionado por ella, que es muy celoso, que no la deja respirar, que la tiene sometida, que la obliga a hacer cosas que a ella no le gustan. Y claro, a Salvador le enfada, pero le duele mucho porque Salvador solo quiere el bienestar de ella.
Él le asegura que él la va a tapar, que él la va a proteger. Cuando pasados unos cuantos meses, 10 meses de estar en prisión, él habla con su abogada y le dice a su abogada que quiere contar la verdad, que ahora sí que quiere verse delante del juez y contar toda la verdad. Entonces es cuando tiene lugar la última declaración de Salva antes del juicio.
Hablamos de la forma de cómo sería y ella me dijo que ella pensaba que la mejor forma sería en el garaje. Ella tenía las vacaciones en septiembre, tenían un viaje ya programado y me dijo que no quería ya irse de vacaciones con él en septiembre, que había que hacerlo cuanto antes.
La esperanza que teníamos era que implicara a María Jesús. Es decir, que dijera la verdad.
¿Por qué no lo contó la excusa antes? ¿O el primer día? ¿Por qué no lo contó la excusa? ¿Y lo contaron?
Porque quería protegerla.
¿De qué?
De esto.
Salvador cambia su declaración por varios motivos. Un motivo familiar, él tiene la presión tanto de su mujer, pero especialmente de su hija. Su hija le diría, papá, di la verdad, por lo menos lo que has hecho no tiene solución, pero di la verdad.
Dice que su hija es la única que está yendo a visitarle y que se ha enfadado con usted por su falta de colaboración.
Eso es mentira. Mi hija no quería que cambiara de declaración. Mi hija lo que me dijo desde siempre es que dijera la verdad.
En el juzgado cuenta la realidad y es que Maje fue la que le indujo al crimen.
¿Le dijo la acusada que quería que Antonio muriera ese día?
Sí, que lo matara. ¿Y usted aceptó?
Sí.
¿Y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima?
Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría.
Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición?
No lo sé. Temía perderla. Que si mientras estuviera Antonio, ella y yo no podríamos estar juntos.
¿Le dijo no quiero que falles?
Sí.
Nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca.
El peso que tengo no... No puedo con él. Entonces, tengo que decirlo. Yo había quedado con ella de que no estuviera en casa cuando ocurriera. Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas y cuando bajó lo sorprendí. Lo siento, no puedo.
No se preocupe, Salvador. Si quiere que paremos un poco, podemos parar, ¿eh?
Le dije que estaba hecho y ya está.
La condena definitiva impuesta a sentencia son 17 años para Salvador y 22 para María Jesús.
Declarar que Salvador Rodrigo La Piedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
22 años de cárcel para la viuda negra de Patraix es la condena que el juez impone a Maje por el asesinato de su marido Antonio Navarro. El autor material del crimen también ha sido condenado a 17 años de prisión.
El motivo de esa diferencia penológica es que a María Jesús se le aplicó la circunstancia agravante mixta de parentesco por ser la mujer y a Salvador por haber contado la verdad y evidentemente colaborar con la Administración de Justicia se le aplicó un atenuante de colaboración que el atenuante por un lado y el agravante por otro es lo que permite, lo que lleva a esa diferenciación penológica entre ambos.
Cuando Salva y Maje entran en Picassent, el carácter de los dos queda muy de manifiesto. Salva pues se encuentra bastante hundido. Él escribe cartas, cartas que no son respondidas por Maje, pide un vis-a-vis para verla, Maje tampoco quiere, entonces él al final pues se cae del cuento de hadas. Maje, una vez que entra en prisión, cambia completamente. De pasar a ser tan cariñosa con Salva, pasa a adaptarse a su nueva vida. Empieza a surgir su carácter embaucador, su carácter coqueto, su carácter manipulador, en una palabra, también en prisión. Con lo cual, un poco, pues sí, se hace con todo el mundo allí, hasta el punto que efectivamente se hace una advertencia también a los funcionarios de prisión para que mantengan en la medida de lo posible las distancias con ella. Hay en determinadas actividades donde las actividades son también mixtas. Además de misa, donde ella también va de forma habitual, parece ser, pues bueno, hay muchos talleres que son compartidos por hombres y mujeres y parece que ahí, pues bueno, ha seguido manteniendo relaciones y haciendo amistades masculinas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando hace poco, además, nos enteramos por la prensa de que Maje está embarazada, que se ha quedado embarazada en prisión.
La noticia de su embarazo con otro reo pone en marcha la cuenta atrás, Nacho, en la cárcel de Picassent.
El padre es un preso al que, en principio, se le condenó por asesinato.
Está embarazada de un chico que está en prisión también. Casualmente también está en prisión por un crimen, por un homicidio.
Prisión a los detenidos por el crimen del joven que apareció en el Júcar. Increparon a David, el primer detenido, como presunto autor del asesinato.
Dada la condición de futura madre de María Jesús, pues tendrá que haber un cambio en su situación porque tendrá que ser trasladada a una correspondiente unidad de madres en el momento de a luz. Habitualmente los sitios son más cómodos y sí que es cierto que, por regla general, los beneficios penitenciarios son de mayor facilidad de acceso en las unidades de madres que en los módulos ordinarios. El embarazo de María Jesús espero que sea por amor, aunque considero, después de analizar toda la vida, considero que haya podido ser por interés.